En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, miércoles 25 de noviembre. Mil gracias un día más por estar ahí, por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Ya tenemos a cuatro equipos clasificados para octavos de final de la Liga de Campeones. El Barcelona, el Sevilla, la Juventus y el Chelsea. Hoy llega el turno para los nuestros, partidos decisivos de cuyo resultado va a depender en gran parte su futuro en la Champions. Los blancos en Milán, sin Ramos ni Benzema, pero con Casemiro y con Mariano en punta. Y el Atlético en el Metropolitano frente al Lokomotiv, veremos si con João Félix y Diego Costa en el once inicial. Fuera de la Champions, mención para el Alcorcón, que ganó en Castellón y empieza a sacar la cabeza del pozo de la tabla en segunda división. En un momento estamos con todo ello, pero antes David Junquera nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. David, buenas tardes.
Feliz miércoles del Toro.
Día Internacional contra la Violencia de Género.
Más de 1.000 mujeres han muerto en España asesinadas por sus parejas o exparejas desde el año 2003, que es desde cuando se está haciendo esta cuenta. El coronavirus ha obligado a cancelar la mayoría de los actos en memoria de las víctimas y a optar por actos virtuales. A las 12 se ha guardado un minuto de silencio ante instituciones y organismos oficiales de todo el país. El gobierno ha llamado a cerrar todas las grietas del machismo a través de un vídeo en el que participan todos los ministros del Ejecutivo. Este es el mensaje de la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Por todas las mujeres que están sufriendo algún tipo de violencia machista, por todas las mujeres, este 25 de noviembre nos queremos vivas y queremos renovar el pacto para que todas y todos luchemos de forma decidida contra las violencias machistas.
Gobierno central y comunidades autónomas estudian hoy medidas sanitarias para la Navidad.
Madrid propone ampliar a 10 el máximo de personas en reuniones los días 24 y 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero. Toque de queda desde la 1 y media hasta las 6 de la mañana esos mismos días y permitir las salidas de los usuarios de centros de mayores para pasar las fiestas con sus familias siempre que den negativo en las pruebas de coronavirus. Por ahora no se contempla cerrar la región. El vicepresidente Ignacio Aguado confía en que la situación permita dar un respiro a los ciudadanos, eso sí, sin bajar la guardia.
Creo que tiene que verse reconocido de alguna manera ese esfuerzo en estas fechas tan señaladas. Por eso creo que es una propuesta sensata, moderada, que desde luego no lanza las campanas al vuelo. No estamos hablando de grandes reuniones familiares, ni por supuesto de fiestas de Nochevieja, ni nada parecido.
Y hay polémica sobre la Fiscalidad de Madrid.
Y vaya polémica, siguen los ecos del acuerdo entre Esquerra y el Gobierno Central para subir impuestos en nuestra región. La presidenta Isabel Díaz Ayuso, en declaraciones a Antena 3, ha dicho que será la pesadilla de aquellos que quieran jugar con el dinero de los madrileños.
Con la libertad fiscal de Madrid, así como la libertad educativa, haré lo que haga falta, donde haga falta, y seré la peor pesadilla de quien sea si empiezan a tocarle los bolsillos al contribuyente madrileño para pagarle la fiesta, la corruptela al independentismo, que es corrupción.
Pues luego te escuchamos con mucha atención a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
A vosotros, hasta luego.
1:04, estáis en el Partido de la Una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Esto es lo sustancial que debéis conocer a esta hora de la tarde del mundo del deporte. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
San Siro alberga a las 9 de la noche un decisivo Inter-Real Madrid. Tanto el técnico de los italianos, Antonio Conte, como Luka Modric hablan de final.
Sí, más si cabe para el equipo italiano, que cierra el grupo con solo 2 puntos, pero el Real Madrid no debe perder porque si no se complicará la vida y mucho. Para ello, Zidane pondrá sobre el césped un equipo muy similar al del pasado sábado en Villarreal, con un par de novedades, si acaso la entrada de Casemiro en el centro del campo es segura y posiblemente la de Asensio en ataque por Lucas Vázquez.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
El Atlético también se la juega frente a los rusos del Lokomotiv. Esta mañana última y suave sesión de entrenamiento de los rojiblancos.
Desentumecer músculos y dejar el hotel de concentración algunos minutos para centrarse en el partido de esta noche, un partido más importante de lo que parece para el Atlético de Madrid. Sus cuatro puntos y al haber empatado en Moscú hace que los de Simeone tengan que ganar imperiosamente a los rusos si no quieren complicarse su clasificación para octavos. Con la incógnita de Joao Félix, que ayer realizó trabajo alternativo, con alguna variación respecto al último once liguero y con la probable inclusión de inicio del hispano-brasileño Diego Costa, el Atlético, que cuenta con cinco bajas, quiere proseguir con la buena racha en el Metropolitano.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Los nuestros buscan su clasificación para octavos, un pase que ya tienen en su mano tanto Barcelona como Sevilla.
Sí, lo consiguieron en la cuarta jornada. El Barça, tras golear 0-4 en Kiev, en una noche de secundarios, con goles de Serginho Des, que se estrenó como goleador en el Barcelona, otros dos de Brad White y, en este caso, Griezmann, completó la goleada. Y con tres debutantes, y destacó sobre todo el nombre de Mingueza, el central de 21 años que jugó por Piqué y que parecía que llevaba toda la vida jugando. Se clasificó también en este mismo grupo la Juve, después de ganar 2-1 al Ferencváros, y como decías también, clasificación del Sevilla, algo inesperado en la cuarta jornada para Lopetegui, después de ganar 1-2 en Krasnodar. El Chelsea también consigue la clasificación en este grupo después de ganar ayer al Rennes por 1-2.
Muy llamativo además lo de Haaland, el ariete noruego del Borussia Dortmund, anotó ayer dos goles contra el Brujas y ya suma 16 goles en 12 partidos de Liga de Campeones con tan solo 20 años de edad. En segunda, hoy charlaremos en este partido de la una con Marc Gual, el delantero del Alcorcón, que ayer hizo dos goles de penalti en Castellón. Los de Anquela suman ya dos triunfos consecutivos y empiezan a sacar la cabeza del pozo de la tabla. Habla el técnico de los alfareros.
Bueno, dos victorias hay que sumar, hay que, lo único que queremos es sumar. El equipo la ha logrado, yo felicito a mis chavales por el trabajo, por la predisposición y yo creo que estamos en una línea buena, pero el fútbol cambia de un día para otro con una facilidad famosa y aquí ganar un partido en esta categoría es muy complicado.
Y hoy turno para el Rayo, que juega en Zaragoza, y para el Fuenlabrada, que recibe a la Ponferradina. En baloncesto escucharemos a Pablo Laso en la previa del partido que mañana jugará en Moscú en la Euroliga, y ya es oficial, Marc Gasol jugará las dos próximas temporadas en los Lakers. En conversación con Ibai Llanos, Gasol se expresaba así.
Pues jugaremos en los Lakers. Pues sí, la verdad es que los vigentes campeones, el volver a sentir esa sensación de ganar otro anillo. Al final es el ganar es adictivo, para lo bueno y para lo malo, y cuando tienes oportunidad de volver a hacerlo, y esa libertad, ¿no?, que te daba el no tener contrato, pues lo quería tirar para adelante.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro crack del sonido. 1:08, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
Este jueves, Onda Madrid enciende la Navidad.
Nos trasladamos hasta la Plaza del Callao con nuestros programas.
Para acompañarte con Eli del Valle de 10 a 1 de la tarde.
Para vivir la emoción del deporte con José María del Toro y el partido de la una.
Para informarte de lo que pasa desde el centro de Madrid con David Junquera.
Para encender las luces de la ciudad junto a Nieves Herrero y Madrid Directo.
Y para vivir las primeras horas de Madrid iluminado de Navidad con Félix Madero y El Enfoque.
Este jueves Onda Madrid enciende la Navidad desde Callao.
El Reina Sofía y el Stichtingkuhn Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hoy Black Friday en tecnología y electrodomésticos en El Corte Inglés con ofertas increíbles.
Televisor Samsung QLED Q75 de 55 pulgadas 4K, antes 1.249 euros, ahora 699.
O portátil HP de 15 pulgadas Intel Core i7 y 512 GB de memoria, antes 799 euros, ahora 649. Solo en el Black Friday de tecnología y electrodomésticos del Corte Inglés.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hay que afrontar este partido como una final para nosotros, jugarlo bien, hacerlo como equipo, estar juntos, como lo ha dicho, afrontar este tipo de partidos como una final, y yo espero que vamos a estar a la altura del partido.
1 y 12 minutos, arrancamos el partido de la una con el gran encuentro de esta noche en San Siro entre el Inter y el Real Madrid, toda una final, el Inter solo 2 puntos, el Real Madrid 4, líder de grupo el Gladbach con 5, así que hoy un tropiezo se paga muy caro, Carlos Rodríguez.
Totalmente, sí, porque bueno, al Madrid incluso le podría valer el empate siempre que sea luego capaz de resolver en los dos últimos partidos que le quedan en la semana que viene en Kiev contra el Shakhtar. Y el último partido dentro de 2 semanas en el de Stefano frente al Borussia, pero lógicamente la derrota le pone en serias complicaciones y al Inter, como hemos dicho, prácticamente no le vale más que ganar, siendo colista de grupo con solo 2 puntos. A los italianos de Conte no les queda otra que ganar al Real Madrid y aún así luego tendrán que ganarse la clasificación. Así que es un partido que, tal y como ha ido el grupo, este grupo tan complicado, prácticamente es definitivo.
Sin Ramos, sin Benzema, ¿por dónde crees que va a pasar el 11 de esta noche de Zidane? Siempre es difícil acertar, sí, lo que va a hacer el francés en todo caso.
Bueno, yo creo que todos tenemos claro, seguro, podemos yo creo que apostar, Casemiro titular, en esto no creo que haya mucha discusión, con lo cual el que en principio digo, parece que saldrá del centro del campo es Martin Odegaard, digo con respecto al equipo que jugó en Villarreal. Y en ataque, bueno, yo creo que Mariano está claro que va a jugar porque no tiene otro delantero más potente y además el otro día dio un buen rendimiento. Eden Hazard me parece que es indiscutible tratándose del belga y tratándose de Zidane, su entrenador. Y para mí es la única incógnita, el jugador número 11, el que vaya a formar o a completar el ataque del Real Madrid. Si va a tirar con Asensio, que el otro día no fue titular en Villarreal, si va a poner a Vinicius... Aunque, claro, poner a Vinicius por la derecha yo creo que es malgastar al futbolista. Él juega mucho más a gusto por el otro lado, con pierna natural para meter centros con la zurda. Para mí es la única duda del Toro. El resto yo creo que van a ser, como digo, los mismos de Villarreal, con Casemiro por Odegaard.
Casemiro, Modric, Kroos, por tanto, sería la tripleta en el centro del campo del equipo madridista. Rodrigo de Pablo, buenas tardes. Rodrigo, ¿me escuchas?
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, partido con aroma final, sobre todo para el Inter, es verdad, pero es una prueba muy exigente para el Madrid, que ya lo pasó mal hace apenas 2-3 semanas en Valdebebas contra el Inter, ¿eh?
Hombre, fíjate cómo está el fútbol, que tal vez estamos hablando de los dos que eran grandes favoritos para pasar a los octavos de final y tal vez al final solo pueda pasar uno a esa ronda, ¿no? Desde la fase de grupos. Yo creo que hay un hecho diferencial además con respecto a ese partido y es la baja de Ramos, y no solo porque falte Ramos, sino porque es especialmente relevante porque el que sí que está es Lukaku, ¿no? Yo creo que eso todavía es una vuelta de tuerca más y es una complicación añadida que tiene el Real Madrid en este partido.
Me decías, Carlos, que veías especialmente serio a Zidane Zidane en la previa del encuentro, también en la última, ¿no?
Sí, sí, yo ya antes del Villarreal le noté, bueno, algo irascible. Después también del partido lanzó ahí un mensaje o algún mensaje dedicado a los medios de comunicación, a la prensa, como diciendo, bueno, separando, ¿no? Poniendo trincheras, ¿no? Vosotros seguid a lo vuestro, que yo sigo con mi trabajo. Y ayer en general le noté, bueno, bastante esquivo y bastante a la defensiva. Casi todas las preguntas, daba igual que fueran más o menos amables, pero en líneas generales, fíjate que hasta se le preguntó por la vuelta a Milán, a San Siro, ¿no?
Donde ganó la undécima.
Claro, que no vuelve el Real Madrid a jugar en Milán desde entonces, desde la final contra el Atlético de Madrid, que es un recuerdo fabuloso. La primera Champions para Zidane como técnico del Real Madrid. Tampoco estuvo demasiado elocuente, muy frío. Bueno, hemos extractado algo de lo que dijo Zidane en torno al partido de esta noche, nombres propios como caso Mariano, caso Isco, del que también habló, y un poco todo lo que tiene que ver con este partido, que como tú dices, se juega sin Sergio Ramos, que de 8 partidos que ha jugado el Real Madrid sin Ramos en la Liga de Campeones, ha perdido 7.
Sí, dato tremendo. Sí.
Casi nada al aparato. Por ahí empieza Zidane.
Sabemos la importancia de Sergio, sabemos el jugador que es, pero bueno, la estadística hay que romperla y nosotros vamos a intentar nosotros cambiar eso. Sabemos que es una final, sabemos que son 3 puntos, sabemos la situación de la clasificación y bueno, vamos a hacer en partido sufriendo, sabiendo que vamos a sufrir, pero con ganas y con de sumar los 3 puntos.
Al equipo le castigaban con poco. El equipo empezaba bien, pero a la menor adversidad el equipo sufría bastante. ¿Qué explicación futbolística hay a esto?
Es que esto es el fútbol, ¿sabes? Hay momentos donde tú estás muy fuerte, puede pasar cosas en el campo y bueno, y las absorbas y puedes continuar y puedes levantarte y de vez en cuando, bueno, hay momentos un poquito más complicados, como es la situación en general de todas formas hoy en día, y es verdad que bueno, es lo que estamos atravesando. Yo no soy fatalista, la única cosa que digo es que esto es el fútbol, la única cosa es nosotros trabajamos para mejorar.
Va a intentar convencer a Isco para que no se marche del Real Madrid.
Bueno, Isco está con nosotros. Isco es un jugador nuestro y a prueba de contrario será así, fino no sé a cuándo, pero adesso es nuestro jugador.
Se dice que a Zidane no le gusta Mariano, no lo sé. Yo quería preguntarle su opinión por este futbolista.
Lo ha demostrado el otro día. Está con nosotros y salió al campo, lo ha dado todo en el campo y contentos.
Si usted vería con buenos ojos, mañana un empate.
No, pero nosotros siempre salimos a ganar, siempre queremos ganar. No hay que mirar ni el empate, ni perder, ni lo importante es darlo todo, todo en el campo. Y nosotros salimos siempre al campo para intentar ganar. Esto está claro también.
Isco será jugador nuestro hasta no sé cuándo, dice. Es sabido ya que Isco ha pedido al club marcharse en el mercado invernal. Si no fuera posible, porque no hay ofertas, de momento no las hay, pues se quedará lo que resta de temporada. Lo que pasa que el Madrid no quiere ni mucho menos regalarlo y quiere sacar un buen precio, lo que no es fácil en este tiempo de pandemia. ¿Y quién le iba a decir a Mariano que en un partido tan clave como este iba a ser titular, Carlos?
Las circunstancias, sí, esta temporada y esta época tan extraña y tan dura que nos toca vivir. Benzema lesionado, Jovic, su gran rival, por así decirlo, por ese hueco en la plantilla como delantero más puro con el famoso coronavirus, con lo cual, pues efectivamente, Mariano en principio es el destinado a comandar el ataque del Real Madrid. Ayer le preguntaron a Luka Modric, que fue el futbolista que tomó la palabra en nombre de la plantilla del Real Madrid, por lo que aporta Mariano y por lo que deja de aportar Benzema cuando no está en el equipo.
Karim es muy importante para nosotros, para nuestro juego, cómo se asocia, cómo ayuda en creación del juego. Y Mariano es otro tipo de jugador, pero ha mostrado que se puede fiar y tener confianza en él. Y yo creo que va a seguir demostrando cuando lo toca jugar. Sin Karim tenemos que jugar más colectivamente, dar un poco más todos e intentar cubrir su ausencia en la mejor manera posible.
Mariano no es un crack, pero es un tipo que se parte el alma y es un tipo que tiene remate, ya marcó un buen gol de cabeza el otro día en Villarreal. Pues es un día muy clave para él hoy, Rodrigo, ¿eh?
Hombre, yo creo que es su partido, ¿no? Seguramente si Mariano soñó con un partido para dar un puñetazo encima de la mesa y decir aquí estoy yo, es este, ¿no? Un partido de máxima necesidad, en la máxima competición y cuando el equipo está más exigido. Es el partido para dar el paso adelante y para quizá marcar un antes y un después, ya veremos, porque es verdad que luego Zidane nunca le ha dado continuidad, pero si hay un partido, sin lugar a dudas es el de esta noche.
El último partido en el que Mariano marcó un gol en Champions fue aquel recordado cuando vuelve al Real Madrid con Lopetegui, el Real Madrid 3, Roma 0, el golazo que marca Mariano fuera del área en la escuadra. Bueno, pues en ese momento todo el mundo pensaba que Mariano tenía galones, ¿no? Y luego las lesiones le llevaron a otro sitio. Pero ese fue el último gol de Mariano en la Liga de Campeones, así que no está mal.
Y un pequeño anoto en el camino sobre el partido para hablar de la renovación de Modric. Hacía tiempo que se viene hablando sobre esto, 35 años, pero un gran rendimiento, ¿eh? Desde que acabó el confinamiento acá. Y ayer le preguntaron y lo dejó bastante claro.
Bueno, él lo tiene claro. A lo mejor puede sonar a cierta indefinición, pero yo creo que porque Modric, bueno, sabe cómo funciona esto del mundo del fútbol y que tampoco tiene una edad, tampoco quiere hacerse a lo mejor demasiadas ilusiones, pero para Modric está claro cuál es su deseo.
Vamos a ver qué pasa. Muchas veces me preguntan y siempre doy la misma respuesta, pero es así. Yo me siento bien y quiero seguir en Real Madrid hasta que me siento bien y que siento que puedo ayudar al equipo. Y así me siento ahora mismo, pero no sé qué va a pasar. Si me preguntas si quiero, claro que quiero. ¿Quién no quiere seguir en Madrid y terminar su carrera aquí? Depende de muchas cosas y vamos a ver qué pasa, pero claro que me gustaría, nadie más contento que yo.
Claro que quiero quedarme aquí, claro que quiero acabar mi carrera deportiva en el Real Madrid. Hoy por hoy, la verdad, con el rendimiento que está dando, parece evidente que el Madrid necesita a Modric al menos durante una temporada más. Y en el banquillo, tal vez para debutar en Liga de Campeones, que es algo muy histórico para cualquier futbolista, estará Hugo Duro, el chaval de la cantera del Getafe, ahora enrolado en la Castilla. Rodrigo.
Lleva 3 goles en 4 partidos con el Castilla de Raúl y es un caso extraño, ¿no? Es un futbolista con una cierta experiencia ya en primera división, 25 partidos a pesar de tener solo 21 años, que firma por un equipo de segunda B y que solo 3-4 meses después pueda debutar en la Liga de Campeones.
David García Cubillo es el entrenador del Hércules de Alicante, equipo de la segunda división B, y es el entrenador o uno de los entrenadores que trató durante más tiempo a este Hugo Duro que hoy puede debutar en Liga de Campeones y ya nos escucha. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal te va por Alicante, lo primero?
Bueno, pues bien, bien. Estamos en una temporada un poco rara, como para todos los equipos, pero bien, de momento pues bastante bien.
5 partidos, 3 victorias, 2 empates, venís de ganar a la Orihuela, o sea que de momento tranquilidad. Y como tú dices, es que este año no te puedes equivocar casi nada.
Sí, bueno, pues la verdad que sí, que es un año un poco atípico. También el arranque que hemos tenido, pues nos tocó ya pasar situación de COVID y suspender algún partido. Bueno, ahora tenemos bastantes jugadores lesionados, en fin. Bueno, los problemas que pasan en todos los equipos, pero por suerte pues vamos sorteando los obstáculos.
Oye, cuéntanos, ¿cómo es este Hugo Duro que tú recibes en el filial del Getafe? ¿Cómo era aquel chaval y cómo es este Hugo Duro ya con más experiencia, con 21 años y, como decía Rodrigo, 25 partidos en Primera División?
Bueno, hombre, a ver, yo a Hugo era juvenil todavía y bueno, pues acabamos incorporándole al filial, que era el equipo que yo entrenaba, y bueno, sobre todo lo que veíamos era mucho gol. O sea, es un chico que tiene una facilidad para hacer gol fantástica, ¿no? Extraordinaria. Entonces, situaciones en las que se plantaba mano a mano con el portero, pues nunca fallaba. Aparte de eso, pues bueno, pues era un chico que en cuanto a trabajo defensivo lo da todo. Luego, pues bueno, siempre está concentrado, siempre está dispuesto a aprender, tiene una educación exquisita. Entonces, bueno, pues al final las condiciones que tiene, que sobre todo el gol, que sin duda es lo más importante en el fútbol, si lo aúne con tener pues eso, las ideas muy claras y tener pues eso, educación y capacidad de sacrificio, pues yo creo que Hugo puede llegar a donde quiera, ¿no? Sigue con su olfato goleador y evidentemente pues ese es futbolista, pero muchísimo más mejorado porque ahí estaba en etapa juvenil y ahora con los entrenadores que ha tenido y la experiencia que ha cogido, pues con 21 años, pues fíjate, parece es un diamante en bruto, desde luego.
O sea que para ti es un 9-9, ¿no? Un delantero puro.
Sí, no, él es delantero puro, él es muy buen rematador, él es capaz de caer a los espacios, a la espalda de la defensa, él se pega con los defensas, él es un 9 puro que ya te digo que lo más importante para un 9 al final, que es la facilidad de hacer gol, pues él la tiene.
En una contingencia como esta, con tantas bajas, puede debutar, es una posibilidad. Pero yo lo que te quiero preguntar, Cubi, es si le ves potencial no para debutar puntualmente y jugar 10 minutos un partido como el de esta noche, sino si le ves como aspirante a ocupar una plaza en una plantilla de 25 en un equipo grande. No sé, a ser, por ejemplo, un Jovic en la plantilla del Real Madrid.
Bueno, a ver, al final creo que aparte de cualquier tipo de cualidad o condición que puedas tener para formar parte de plantillas tan importantes como la del Madrid o Atlético Madrid o Barça, sobre todo el tema psicológico es muy importante, ¿vale? Y creo que ahí sí que lo puedo hacer, porque es que ya te digo que es un chico súper centrado, es un chico que va a lo suyo y lo único que quiere es mejorar, ¿no? Entonces yo creo que sí que con paciencia, con continuidad, yo creo que él puede formar parte de esas plantillas, sobre todo porque ni se le va a subir la fama a la cabeza, ni va a pensar que es mejor de lo que es, ¿sabes? Ese tipo de situaciones en las que muchos futbolistas se pierden, ¿sabes? Hugo no se va a perder porque tiene una familia extraordinaria, está muy bien asesorado en cuanto a agencia de representación y todo eso que es muy importante ese entorno, pues siempre le va a ropar y ya te digo que yo creo que sí que puede, si tiene la oportunidad, yo creo que la va a aprovechar y se puede mantener ahí.
Y luego los futbolistas y sobre todo los delanteros no son los mismos en función de qué perfil de jugador les rodee, ¿no? Hay delanteros, es una posición muy específica, que lucen más con un perfil de jugador más cerca de él, ¿no? En el caso de Hugo Duro, ¿qué necesita él para explotar todas sus virtudes? ¿Qué perfil de futbolista? Hombre, en el Madrid no hay ninguno malo, ¿no? Hoy podrían ser Hazard o Asensio, Odegaard, sí. Pero ¿qué perfil de jugador le va bien tener cerca a Hugo Duro?
Bueno, Hugo yo creo que se puede adaptar a cualquier sistema, yo creo que lo que maneja el Madrid, 4-3-3, 4-4-2, yo creo que todo se puede manejar bien en ese sistema, lo que sí que es necesario que el balón entre al área, ¿sabes? O sea, que el balón, que sobre todo que laterales centren, que jugadores de banda centren, porque él al final él es rematador. Él a lo mejor en juego posicional, un poco ante defensas muy cerradas, pues a lo mejor sí que le puede costar un poquito más, pero en eso pues es una cosa que desde esa etapa juvenil se le ha ido mejorando mucho, el asociarse en espacios reducidos, ¿no? Entonces ahí a lo mejor sí que le puede costar un poco más, pero con Hugo en el campo lo que hay que hacer es meter balones al área porque los caza y ya te digo que tiene facilidad para ello, que me parece a mí que eso es lo más complicado que tiene esto, y encontrar a alguien que tiene esa facilidad pues no es fácil.
Pues es David García Cubillo, entrenador del Hércules de Alicante ahora, pero que tuvo a Hugo Duro a sus órdenes en las filas del Getafe B, donde se formó. David, un abrazo, que vaya todo bien, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Nos por cierto, todos. Que fue una petición expresa de Raúl, que de delanteros algo sabe, Carlos, ¿eh?
Sí, por eso, sí, la verdad que a todos nos llamó la atención. Cuando conocimos en pretemporada que era una petición expresa, bueno, y se hizo esa operación, ¿no? Cesión
con opción de compra.
Bueno, realmente sí, nos llamó la atención, sobre todo porque es un jugador que, bueno, como tú dices, ya había disputado partidos en primera y la primera idea es tenerle en el Castilla y luego ya veremos, ¿no? Pero bueno, lógicamente Raúl ha tenido que ver algo en él para llamarle y para tenerle ahí como uno de sus puntales en su equipo.
Y hablando de delanteros, ojito a la pareja del Inter, ¿eh? A Lukaku y a Lautaro, sí. Especialmente al belga, que está en un momento extraordinario. 7 goles en 7 partidos en la Liga.
Sí, no pudieron jugar aquí en el Di Stéfano porque estaba lesionado Lukaku, pero ya vimos Lautaro lo que fue capaz de hacer. Creó muchos problemas a la defensa del Real Madrid. Y hoy pues ya veremos, porque evidentemente necesita, supongo que será Varane, ¿no? El encargado de estar más pendiente de él, más experto, más fuerte físicamente, con más envergadura para pelearse contra un tipo que debe de pesar casi 90 kilos. Entonces, bueno, será una de las bazas importantes del Inter y vamos a ver cómo lo resuelve el Real Madrid, porque desde luego no va a ser desde luego el partido del Di Stéfano, y fíjate que el Inter jugó bien. Incluso mereció algo más que esa derrota que se llevó.
¿Algo más, Carlos?
Poco más. Anthony Taylor, el árbitro del partido, el británico, solamente le ha pitado una vez al Real Madrid y fue de infausto recuerdo la temporada pasada, 3-0, cuando cayó el Real Madrid contra el PSG en París. Y poco más, que el Real Madrid, lógicamente, necesita cuando menos el empate.
Y el Castilla, que está jugando frente al Atlético Baleares, el filial del Real Madrid, partido aplazado en su día en la segunda división B, y está ganando 1-0 a 18 minutos para el final del partido, el gol de Dotor, ¿no?
Eso es, de Carlos Dotor en la primera parte, gol de cabeza, remate, bueno, un partido realmente equilibrado, el Baleares ha estado a punto de empatar hace 10 minutos, pero de momento los de Raúl siguen controlándolo con ese 1-0.
Vamos con el Atlético. Pues iremos con los nominados al premio de Best del Real Madrid, pero antes vamos con la Champions en el Atlético. La noticia de última hora, Bonilla, es que Diego Costa se queda fuera de la convocatoria.
Así es, se acaba de dar la lista de 22 convocados por parte de Diego Pablo Simeone para jugar esta noche ante el conjunto del Lokomotiv de Moscú. al margen de Luis Suárez, Torreira, Herrera, Manu Sánchez y Condogbia, no está Diego Costa, que muchos daban como titular, incluso en el arranque de programa también hablábamos nosotros de que podría ser titular en la noche de hoy. Pues bien, el hispano-brasileño no entra en la convocatoria, sí lo hacen varios chavales del filial, Ricard, Germán, Tony Moya, Sanabria y Camello, sí están en la convocatoria de 22, pero no está, como digo, Diego Costa. Así que Correa y João Félix seguramente serán los titulares en el ataque colchonero.
Recordemos que Costa jugó 25 minutos en el último partido del pasado fin de semana frente al Barcelona. ¿Por dónde crees que pasa el 11? La única duda, tal vez, ahora que ya Costa no está, es si va a estar Lodi en el lateral izquierdo, ¿no?
Sí, yo creo que sí va a estar Lodi. Se le va a dar descanso a Mario Hermoso. Oblak, Trippier, Savic, Jiménez y Lodi creo que están claros en defensa. En el centro del campo, Coque, Saúl, Carrasco y Llorente también. Y sí que podría haber alguna que otra variación en punta de ataque. Podría entrar incluso Lemar, del que ayer, y ya lo escucharemos, habló muy bien Diego Pablo Simeone, pero creo que Correa y João Félix van a ser los hombres que comanden el ataque del Atlético de Madrid.
Partido muy clave el de esta noche frente al Lokomotiv de Moscú. Hace apenas 2-3 semanas empataron a 1 allí en terreno moscovita. Los rusos son un equipo peligroso al contragolpe. No puede confiarse ni mucho menos el Atlético. Ganar es ponerse muy arriba en el grupo. Perder es un varapalo tremendo. Simeone, ¿cómo estuvo?
Bueno, a lo suyo, mirando el partido a partido, mirando que van evolucionando bien los futbolistas del Atlético de Madrid, sobre todo después de un año, como decía el propio Simeone la temporada pasada, un año de transición. Pues bien, esos hombres que fueron fichados la campaña del 2019, poco a poco se van integrando bien al juego de lo que quiere el técnico argentino, van evolucionando. Y buena marcha es, por ejemplo, lo que está haciendo el Atlético de Madrid en el campeonato liguero.
Así estaba el Cholo Simeone. Este es un resumen de lo que dijo antes del partido.
Conociendo la Champions y los futbolistas que tenemos en el plantel, donde han competido ya varios años seguidamente en esta competición, sabemos que la Champions no te espera.
Quería preguntarte por Trippier.
Si te preocupa que lo juegue todo.
Trippier está jugando cada vez mejor. En los últimos partidos hay una evolución muy buena en consecuencia de lo que nosotros necesitamos de él como futbolista. Es un jugador importantísimo para nosotros y mientras esté en condiciones de jugar, obviamente seguiremos insistiendo con él, pese a que tiene una carga enorme de partidos y lo sabemos. Viéndolo a Mario cuando lo vimos, pensamos siempre en esa alternativa que nos de hoy la está haciendo de una manera muy buena, está siendo un jugador muy importante para la salida de la pelota, para contener el sostener del equipo ofensivamente. El crecimiento del equipo va relacionado a la mejora de muchos futbolistas de la temporada pasada que hoy están rindiendo en un muy, muy buen nivel, sumado a Herrera, sumado a Lemar, que está mejorando, y ojalá que lo pueda demostrar esto que estoy hablando y lo van a ver.
Al hilo de este debate que generamos al final la prensa sobre lo de favorito, candidato, todo esto, ¿ese lenguaje se maneja en el vestuario del Atlético de Madrid? ¿Qué te genera? Gracias.
Que se están haciendo las cosas bien, porque no entiendo otra manera el fútbol que no sea de pensar en el partido a partido. Eso no quiere decir que no tenga otras pretensiones. Simplemente entiendo que en la vida y en el fútbol el partido a partido te genera saber que lo único que importa es lo que te va a pasar mañana, porque pasado mañana lo tenemos claro en el mundo y en la vida de hoy que no sabemos qué va a pasar.
Pues con la baja de Diego Costa y sin Suárez, Rodrigo, el Atlético afronta el partido sin un 9 puro.
Me sorprende muchísimo la baja de Diego Costa porque, como sabe Bonilla, ayer ensayó en el equipo titular y cuando el Cholo hace un ensayo normalmente es porque va a apostar por ese equipo, ¿no? Algo raro debido de pasar en las últimas horas. Hombre, yo creo que ahora se hace más imprescindible que juegue João Félix por si hubiera alguna duda. Creo que es un partido para él. Hoy no se puede fallar, es la Champions, como dijo ayer el Cholo, la Champions no espera a nadie, tienen que jugar los mejores, y si tienen que jugar los mejores, tiene que jugar João Félix. Otra cosa es que se vuelve a evidenciar pues que la plantilla en esa zona ofensiva es corta, y en cuanto hay dos problemas puntuales, como el de Luis Suárez y ahora lo de Diego Costa, pues se queda un poquito coja, ¿no? Pero bueno, por lo menos yo creo que Joao Félix tendrá que jugar el partido, y por lo demás creo que será pues un equipo muy similar al del Barça, con esa entrada de Lodi. Si el otro día salió bien, pues tampoco hay muchos motivos como para pensar que vaya a ser diferente.
Y partido número 100 en competición europea de Koke esta noche. Debutó con 17 años y 139 días contra el Barcelona el 19 de septiembre de 2009. Su entrenador aquel día era Abel Resino, el exjugador y exentrenador del equipo rojiblanco, que ya nos escucha. Abel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo era aquel Koke con 17 añitos recién cumplidos prácticamente?
Pues un poco una copia de lo que soy. O sea, sinceramente, lógicamente con el paso del tiempo, uniendo la experiencia que ha ido acumulando a lo largo de todos estos años, pero realmente Koke ya era un jugador, por decirlo de alguna forma, veterano siendo joven. Es decir, ya era un jugador que inteligente, un futbolista que yo te digo, solo yo solamente le diría que, lógicamente, el cúmulo de esa experiencia de estos años, pero realmente con las ideas ya que tenía entonces.
Estaba en el filial, pero creo que hacía poco tiempo que había llegado incluso desde el juvenil. Tenía muy poquita experiencia cuando decidiste darle aquellos 23 minutos en el Camp Nou.
Tenía poca experiencia, lo que pasa es que ya apuntaba cosas, yo ya la había visto abajo. De hecho, en el club me comentaron la posibilidad de este chico, que viene muy bien, que tal. Y yo creo que el fútbol es así, es decir, cuando alguien rompe la puerta de alguna manera, cuando alguien tiene ganas de triunfar, y lógicamente, bueno, se da la circunstancia de que es un futbolista que ya tenía desparpajo y que era un jugador que, lógicamente, bueno, el tiempo lo único que ha hecho ha sido darme la razón y estamos seguramente ante uno de los jugadores que van a marcar un hito en la historia del club.
Tiene toque, tácticamente es muy inteligente, no regatea un solo esfuerzo, es muy generoso en eso. Para ti es uno de los centrocampistas más completos de España, y fíjate que los hay buenos, ¿eh?
Sin duda alguna. Yo creo que Koke, fíjate, incluso me ha extrañado que en los últimos tiempos, bueno, en la última ocasión sí que ha estado en la selección, pero me ha extrañado mucho su ausencia durante tanto tiempo en la selección. Es cierto que en España, afortunadamente, precisamente si de algo podemos presumir, quizás sea de centrocampista, ¿no? Que tenemos de todas las clases, de todos los tipos y todo, ¿no? Pero yo creo que Koke es un jugador, no quiero decir imprescindible, porque nadie es imprescindible en el día de hoy, pero sí es un futbolista que se adapta a todas las circunstancias. Puede jugar con cualquier perfil de compañero en esa posición, en un doble pivote, puede jugar en muchas posiciones, incluso a veces tirado a una banda, que para mí, ¿por qué? Dado su inteligencia, ¿no? Porque es un futbolista que su polivalencia le hace adaptarse a cualquier situación. Por eso vuelvo a repetir, es un futbolista que para mí, bueno, el tema normal es que haya estado alejado de la selección en las últimas convocatorias, pues me pareció un poco extraño.
Este cambio en el juego que estamos viendo en el Atlético esta temporada, Abel, un equipo más ofensivo, más ambicioso, ¿le está viniendo bien a Koke para brillar más personalmente?
Yo creo que le está viniendo bien a todos, ¿no? Yo creo que el Atlético de Madrid demandaba este paso que ha dado, ¿no? Esta evolución en el juego de ataque, porque realmente el Atlético de Madrid tenía futbolistas para jugar de esta manera que está jugando ahora, y de hecho los hechos dan la razón. Es decir, es un equipo, fíjate que está jugando en ataque ahora mismo, el último partido contra el Barça, que podía alguien tener dudas a ver cómo responde y tal. Hubo momentos que el Atlético de Madrid buscaba el segundo, aparte de defender el primero, buscaba el segundo, lo cual eso significa que su mentalidad ha cambiado. Qué duda cabe que Koke, por su forma de jugar, vuelvo a repetir, por su inteligencia, que se adapta a todas las circunstancias, yo creo que le viene bien, ¿no? Porque es un jugador que le gusta más mirar para adelante que para atrás, evidentemente.
El cambio este de juego ofensivo que hablas, Abel, del Atlético de Madrid, ¿se debe única y exclusivamente a la presencia de Luis Suárez o hay otras cosas?
No, yo creo que no. Yo creo que Luis Suárez, de hecho, Luis Suárez no jugó el partido del otro día contra el Barça, y el Atlético de Madrid tuvo una mentalidad ofensiva mucho mayor en la que ha sido en todos los encuentros que en los últimos años se ha enfrentado al Barcelona. Eso es evidente, ¿no? Yo creo que el otro día le disputó el control del partido al Barça en la mayoría de las ocasiones, y vuelvo a repetir, sobre todo ese detalle, ir a buscar el segundo gol, ¿no? Que es cosa que, como tú bien sabes, en los últimos años de Atlético de Madrid, pues eso no se daba. Entonces, yo creo que para mí, circunstancialmente, yo no sé si el técnico lo sabrá y tendrá su lógica, ¿no? Pero yo creo que el Atlético de Madrid no necesita a Luis Suárez para ser un equipo ofensivo, ¿no? Pero bueno, Luis Suárez le puede dar ese aplomo, que lógicamente, y esa experiencia que tiene, y que además es un killer, lo cual Suárez le viene bien al Atlético de Madrid.
Pues como rojiblanco de corazón que eres, Abel, disfruta de este momento, porque la verdad es que el Atlético está entusiasmando con el juego, y este año no se sabe lo que pasará, porque el fútbol es una página en blanco incierta, pero la cosa tiene francamente muy buena pinta. Abel, muchísimas gracias, un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo para todos, un fuerte abrazo, chao.
¿Qué más, Bonilla?
Slavko Vincic, el colegiado esloveno, va a ser el que va a dirigir el encuentro. Nos han confirmado desde el Atlético de Madrid que sufre unas molestias Diego Costa y que por eso no ha entrado en la convocatoria. Imagino que las molestias habrán venido en esa sesión suave que ha tenido lugar en el día de hoy antes de la convocatoria. Pero lo dicho, y la noticia es que Diego Costa no está en esa convocatoria para medirse esta noche al Lokomotiv de Moscú.
Aún sin Diego Costa, Rodrigo, es el Lokomotiv de Moscú. Tampoco es una superpotencia europea, un buen equipo, pero el Atlético está en racha, está confiado y todo lo que no sea ganar esta noche nos sorprenderá, ¿no?
Sí, no, yo creo que debe ganar por obligación, porque lo necesita, y por lógica, porque es mejor. Y lo que pasa es que siempre que el Atleti ha hecho grandes cosas, lo ha hecho armándose desde atrás, inexplicablemente en la Champions ha encajado 7 goles en 3 partidos. Por ahí ha de cimentar el Atleti su pase a los octavos de final, al margen de que Diego Costa esté o no, pero si está bien armadito atrás y luego arriba con la calidad que tiene, la cosa funciona normal, tiene que sacar adelante el partido.
Gracias, Rodrigo, un abrazo.
Otro.
Seguimos. En un momento estamos con el Barcelona y el Sevilla y el resto de la Champions ya clasificados. Hablando del Real Madrid, por cierto, ha empatado el Atlético Baleares, Carlos. Castilla 1, Atlético Baleares 1, y quedan 6 minutos para el final.
Sí, ya decíamos que el partido estaba muy igualado. Es un resultado más justo porque el equipo balear estaba mereciendo el empate y ha llegado hace apenas 7 minutos el empate a 1 con los de Raúl. De momento 1-1 a falta de muy poquito.
Este año no tenemos Balón de Oro, no lo va a otorgar la revista France Football, pero sí tenemos premios de la FIFA de PES y hay 3 madridistas entre los candidatos.
Sí, en cuanto al fútbol masculino se refiere, uno por cada premio. Tiene nominado a Zidane como mejor entrenador, tiene a Sergio Ramos dentro de la lista de los 11 nominados a mejor futbolista y tiene a Courtois dentro de la lista a los 6 mejores porteros de Europa, con Oblak, Ter Stegen, Neuer, Keylor Navas y Alisson Becker. Bueno, sorprende que a lo mejor esté Marcelo Bielsa en la terna de técnicos.
Por el ascenso del Leeds, pero bueno.
Sí, puede ser. Está Zidane, está Lopetegui, Jürgen Klopp y Flick, el técnico del Bayern de Múnich. Sí. Ese sí, evidentemente. Y en cuanto a jugadores se refiere, bueno, pues de la Liga Española solo 2, que son Ramos y Messi. Y luego muchos de los habituales, por
y
supuesto.
Está Thiago Alcántara.
Cristiano Ronaldo, está Neymar, está Thiago Alcántara, jugador del Bayern de Múnich hasta final de temporada, evidentemente, antes de que se marchara al Liverpool. Mbappé, Lewandowski, Van Dijk, De Bruyne, Salah, Sadio Mané. Quizás sorprende que no está Haaland. Sí. Immobile también podría haber estado ahí en la terna, pero bueno, son solo 11 y estos son los 11 elegidos por parte de los que quieren dar el premio.
Y no sé si es la primera vez, pero hay una mujer que está entre las 11 candidatas al premio a la mejor jugadora del año y es madrileña, tiene 30 años, se llama Jenny Hermoso, fue jugadora del Rayo, del Atlético, ahora juega en el Barcelona, Laura.
Sí, no sabemos si es la primera española, hay muchas otras candidatas, entre ellas también su compañera, por ejemplo, Caroline Hansen del Barça, y también a mejor entrenador está nominado Lluís Cortés, el técnico del FC Barcelona, pero sí, madrileña, y orgullo también de fútbol madrileño, que después de su paso aquí por el Rayo del Atlético de Madrid, Jenny Hermoso ha entrado en esa candidatura al de Best como mejor jugadora o entre las 11 mejores jugadores del año pasado por la FIFA. Ha recibido la felicitación esta misma mañana en Las Rozas, está convocada con la selección española de fútbol por parte de sus compañeras, el aplauso también de su entrenador, y ella misma se ha referido a esta convocatoria.
Un notición, una de nuestras capitanas ha sido nominada entre las 11 mejores del mundo por FIFA. Así que Jenny, ven y que te voy a dar un abrazo de los grandes, que te lo mereces.
¡Bravo!
¿Sabes o no?
Cuando te llega y así de sorpresa, pues te choca porque puedes imaginarlo, puedes pensar que algún día pues estarás entre las mejores, pero cuando te ves, pues es especial, y para mí, bueno, pues supone el premio a mucho trabajo, a muchos años de entrenamientos, y para mí estar en esa lista es todo un orgullo.
Bueno, pues bonita noticia para el fútbol español. Jenny Hermoso, madrileña, entre las candidatas a ser mejor jugadora del año. Volvemos a la Liga de Campeones. Barça y Sevilla, además de Juventus y Chelsea, tienen ya el pase asegurado para los octavos de final de la competición, Laura.
Sí, en estos dos grupos, el E y el G, ya están clasificados Chelsea, Sevilla, Barça y Juventus, y ahora pues queda por saber en las dos últimas jornadas cuál de ellos será primero de grupo. Comenzamos con el Barcelona, goleada ayer 0-4 ante el Dinamo de Kiev, además en una noche se puede decir, de secundarios, porque se estrenó Des, por ejemplo, como goleador, anotó el primero, después Bradwaite hizo dos, uno de ellos de penalti, cerró la cuenta Griezmann, que jugó solo 30 minutos, Koeman dio descanso al francés, y luego debutaron tres chavales, Mingueza en el centro de la defensa, era el sustituto del lesionado Piqué, y con sus 21 años, pues parece que llevará a Óscar Mingueza toda la vida jugando en esa posición, y después ya en la segunda parte entraron también Mateus Fernández, un brasileño que por cierto no ha sido siquiera presentado con el Barça, Conrad y Ricky Puig, que sí ha debutado con el Barça, pero lo hacía también ayer por primera vez en la Liga de Campeones. Koeman, contento por la clasificación ya para octavos y también por el papel de todos esos suplentes.
Los jugadores que han jugado hoy y a unos que han participado muy poco y sí trabajan cada día para tener minutos. Y para mí hoy ha sido un partido donde hemos podido dar este partido para ellos porque se merecen. Y además yo creo que han cumplido que nosotros pensamos de ellos.
Pues cumplieron y como decíamos, Mingueza por encima del resto, que jugó de titular, jugó todo el partido en la posición de central junto con Lenglet y en algunos casos hasta superó al francés. Habló Koeman del joven jugador del Barça.
Yo creo que hoy ha demostrado que podemos contar con él y tiene que trabajar duro para tener minutos, pero ya lleva 5 o 6 semanas entrenando con nosotros, donde nos han dado una buena impresión y hoy ha tenido su oportunidad de jugar y ha cumplido como otros jugadores también.
La Juve en este mismo grupo ganó 2-1 al Ferencváros, goles de Ronaldo, por cierto lleva 37 goles a sus 35 años en este 2020.
Y de Morata cuando acababa el partido.
Morata en el 92 para darle esa importante victoria al conjunto juventino para colocarse segundo con 9 puntos, el Barça es líder, lo ha ganado todo 4 de 4 con 12 puntos. Y en el grupo E también consiguió la clasificación el Sevilla, después de ganar en Rusia al Krasnodar por 1-2, se abría el marcador muy prontito en el minuto 4, un tanto de Rakitic y después empataba el Krasnodar y hasta el 94 Munir no conseguía el gol de la victoria sevillista que le coloca en octavos de final, dice Lopetegui que algo impensable en 4 partidos.
Clasificarte para los octavos de Champions es algo fantástico, hacerlo en el 4º partido es algo impensable. Y creo que muy pocos equipos lo van a conseguir. Insisto que hay que darle el mérito que tiene. Y ahora, pues lógicamente, lo afrontaremos con la ilusión de intentar ser primeros. Trataremos de gestionar la plantilla de la mejor manera posible también, pero siempre buscando el objetivo deportivo. Ahora nos centraremos en la Liga y cuando toque la Champions, la Champions.
Lo peor fue la lesión de Escudero, que se le salió el codo y veremos a ver si tiene que pasar por el quirófano. Y en este mismo grupo, el Chelsea ganó 1-2 al Rennes con el gol de Giroud en el minuto 91. Así que Chelsea y Sevilla ahora mismo empatados con 10 puntos. Se jugarán la primera plaza en las 2 últimas jornadas.
Y además destacaron el doblete de Bruno Fernández, el portugués, en la goleada del Manchester 4-1 al Başakşehir de Estambul, uno de ellos un golazo espectacular. El doblete de Ciro Immobile, Lazio le ganó 3-1 al Zenit, de Haaland, que ya suma 16 goles en 12 partidos de Champions, 3-0 del Dortmund al Brujas, impresionante lo de Haaland. Carlos, no sé si le veremos algún día en el Real Madrid, pero está tremendo. 20 años, nadie a su edad, ni siquiera Messi o Mbappé, tenían estas cifras, ¿eh?
Sí, viendo ese registro que es muy llamativo de jugadores ahora mismo top, los mejores del mundo. ¿Cuántos goles habían anotado en sus primeras 8 participaciones en la Liga de Campeones? Bueno, aparecen datos curiosos como que Cristiano Ronaldo, 0. No había marcado en los primeros 8 partidos y luego algunos, como es el caso de Messi, que me parece solamente llevaba 2, ¿no? Bueno, pues ahí está Haaland, que sigue siendo un goleador absolutamente tremendo. Aparte, por supuesto, de llamativa también, bueno, llamativa, por lo menos destacable, la racha de Morata, que sigue totalmente enchufado, marcó uno de los 2 goles, el otro, como no, de Cristiano Ronaldo.
Y el PSG, que le ganó 1-0 al Leipzig con un gol de Neymar y Tuchel, por tanto, mantiene el puesto. Vamos con la segunda división. El Alcorcón está sacando la cabeza del pozo. Ayer ganó en Castellón 0-2 con 2 tantos de penalti de Mark Wall. Segundo triunfo consecutivo. Los alfareros suman ya 10 puntos e igualan en la tabla Albacete, Sabadell y Zaragoza ahora mismo, Bonilla.
Sí, y es que la llegada de Anquela ha revitalizado al conjunto alfarero. Ha conseguido los 6 últimos puntos y con 10 está ahora mismo a 1 de la zona de salvación que tiene el Castellón. Presión alta, implicación en tareas defensivas. Y además los resultados positivos hacen que el conjunto alcorconero vea la luz después del túnel. Como tú bien has comentado, Marco, Margual, que lleva 3 goles en los últimos 2 partidos y ha dado 6 puntos al conjunto amarillo.
Que ya nos escucha, Mar. Buenas tardes.
Hola, buenas.
Y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Enhorabuena, porque son 3 goles importantísimos que nos sacan todavía de abajo del todo, pero que cambian la faz, que cambian ese vestuario por dentro. Tiene que estar mucho más animado, más confiado, ¿no?
Bueno, sí, esto de tener resultados positivos pues siempre te da confianza, que es lo importante en el fútbol para ir hacia adelante.
Esa celebración con los anteojos y luego esa especie de molinillo cuando marcas, ¿qué significado tiene eso, Mar?
Bueno, son celebraciones con los amigos que siempre están ahí apoyando y para ellos.
Hoy hemos visto rachas muy largas de especialistas en el lanzamiento de penalti, como Jaime Mata o Sergio Ramos, Rota recientemente. ¿Te podemos considerar un especialista en el lanzamiento de penalti? ¿Siempre los has tirado?
Bueno, no, he estado en varios equipos y la verdad pues que no he tenido mucha oportunidad de ser protagonista, de lanzarlos, pero bueno, si siempre que se puede, pues aprovecho y la verdad pues que no se me dan mal.
El primero lo tiraste bien, el segundo espectacular, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad que lo ajusté un poquito demasiado, pero bueno, creo que es lo importante.
Bueno, habéis debido de pasarlo muy mal en ese vestuario. 9 derrotas consecutivas es algo muy duro para cualquier grupo, ¿eh?
Sí, bueno, cuando entras en una racha negativa, pues es difícil salir, pero bueno, con la llegada del nuevo entrenador y ha sabido pues hacer el cambio de chip y ahora hemos dado el primer paso para salir de ahí abajo.
Partidos aplazados, el COVID que toca el vestuario, tú te perdiste incluso 3 encuentros, partidos con la plantilla muy tocada, muy afectada, ha sido, supongo, que atravesar poco menos que un desierto.
Bueno, sí, son cosas que pasan, que te merman un poco, pero bueno, hemos sabido reponernos de eso, que es lo importante, y eso ya son cosas pasadas y lo importante es lo que viene.
¿Qué ha cambiado en el equipo, Marca, con la llegada de Ankela, con la llegada del nuevo míster?
Bueno, sobre todo lo que ha cambiado es la mentalidad de todos, que sabemos que tenemos que ir todos a una y con mentalidad positiva de que esto es muy largo y que se puede. Y esto es lo básico, que sabemos que se puede, hemos visto que podemos y vamos poco a poco y eso es lo que vamos a hacer.
Oye, ¿cómo se vivió en el vestuario la destitución de Mere, el primero de los entrenadores de esta temporada? ¿Cómo lo vivisteis?
Bueno, eso siempre es una cosa que te duele, que un entrenador se vaya, que sabes que no es culpa suya, sino que es culpa de todos, pero bueno, son cosas que pasan y si quieres seguir adelante tienes que avanzar y pues con el nuevo entrenador a muerte con él.
¿Dirías que Ankela es principalmente un gran motivador?
Bueno, no es que sea un gran motivador, sino es un gran entrenador y lo que tenemos que hacer es estar con él, saber lo que quiere y demostrarlo en el campo, que es lo que creo que estamos haciendo.
¿Cómo sois los delanteros y las rachas, eh? Fíjate que estuviste durante 8 partidos sin un solo gol y ahora en 2 partidos consecutivos 3 goles. ¿Esto es habitualmente así o ocurre muy a menudo, no?
Bueno, sí, en un delantero sobre todo la confianza es muy importante y esto va mucho de rachas. Ya se ve en todos los delanteros y cuando tienes la buena pues hay que aprovecharla y alargarla lo máximo posible.
Oye, Mar, ayer otra expulsión por roja directa, la de Álvaro Juan. Ya son muchas y son ya muchos los partidos con los que no acabáis con 11. ¿Habláis de eso en el vestuario? ¿Se intenta trabajar?
Bueno, sí, es una cosa pues que te merma un poco. Tener bajas cada jornada por expulsiones pues no es lo que queremos. Pero bueno, hay que trabajarlo, que no vuelva a pasar y aprender de ello.
Bueno, ahora viene el Girona el viernes, tu equipo hasta hace muy poquito, te vas a encontrar a muchos de tus ex enfrente, ¿no?
Sí, bueno, siempre es un partido pues que te trae recuerdos jugar contra un ex equipo, pero bueno, te digo la verdad que durante los 90 minutos esos no hay amigos y lo que quiero es ganarles.
Pues Marc, enhorabuena por el triunfo que falta hacían estos 2 triunfos consecutivos que os ponen ya con 10 puntos, empezando a sacar la cabeza. Pronto podéis estar fuera de situación de descenso. Un abrazo y felicidades por los goles y por los puntos, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo.
El Rayo juega esta tarde en Zaragoza, frente a un Zaragoza que está inmerso en una gran crisis. Ha sumado 3 puntos en las últimas 9 jornadas. Este es Andoni Iraola, el entrenador de los rayistas.
Nosotros, siendo conscientes de que no es un campo fácil, no va a ser un partido sencillo por la necesidad también de ellos, tenemos que ir a ganar el partido y se nos tiene que ver desde el principio, ¿no? esa ambición.
Este a las 7 y luego allá a las 9:30 en Fuenlabrada. El Fuenlabrada recibe a la Ponferradina. Ha finalizado el partido en Segunda División B. Empate a 1 del Castilla, Carlos.
Eso es, Castilla 1, Atlético Baleares 1. El Castilla de Raúl, que sigue cuarto en su grupo, en su subgrupo de clasificación, con 7 puntos a 3 en este caso del tercero, que es el San Sebastián de los Reyes.
Vamos con baloncesto. Baloncesto, mañana Euroliga, Real Madrid CSK de Moscú. El partido se juega en tierras moscovitas, Laura.
Sí, a las 6 de la tarde, un clásico europeo. Es el duelo 58 entre ambos y entre los dos suman 18 copas de Europa. Y además vienen los dos enrachados después de un mal comienzo en la Euroliga. 5 victorias consecutivas tanto para los rusos como para el Real Madrid. Un Real Madrid que va a viajar con las bajas de Rudy, mientras que recupera a Taylor. Ha hablado Pablo Lasso sobre si le preocupan los contagios, ya que el índice es el elevado en los equipos rusos y cuando otros equipos europeos han ido a jugar a tierras rusas.
Digamos que el histórico de estos 2-3 primeros meses de competición ha sido que probablemente los equipos que más, digamos, más perjudicados o más casos de coronavirus han tenido han sido los equipos rusos y los equipos que han jugado allí, con lo cual es normal que hasta cierto punto, bueno, pues exista esa preocupación. Bueno, tampoco quiero pensar mucho en esto. Tenemos un partido importante y ahora mismo lo que más me preocupa es el partido, más allá de la otra situación, que obviamente también es preocupante.
Y el primer partido ya sin Facu Campazzo. Opinión de Pablo Lasso, si es irreemplazable o no el jugador argentino.
Bueno, al final pierdes un gran jugador, eso está claro, ¿no? Pero no soy una persona que piense que la fuerza del equipo debe ser un jugador, sino que debe ser el equipo. No hay un jugador que pueda reemplazar a otro, ni en Europa a Facu, ni en Europa a cualquier otro jugador mío. Cada jugador es diferente y no pienso que haya jugadores que reemplacen a otros. Y en el caso de Facu en Europa, desde luego, yo no lo veo.
Y ya es oficial, Marc Gasol, lo han confirmado los Lakers, jugará allí en Los Ángeles las 2 próximas temporadas a sus 35 años. Estas son sus impresiones en conversación con Ibai Llanos.
Bueno, tienes la suerte, ¿no?, de tener, después de tantos y tantos años, la libertad para escoger lo que más te apetece y quitar quizá, ¿no?, de la balanza la parte económica, ¿no? Entonces yo tenía claro que si quería seguir jugando en la NBA tenía que ser con un objetivo de intentar ganar otro anillo. Cuando lo vi todo pensé que esta es la opción que más me acerca a eso. También me hace ilusión también formar parte de una franquicia tan histórica como los Lakers, que encima Pau también jugó allí, que coincide que me drafteó a mí sin prácticamente conocerme. Y nada, y a vivir la aventura.
2 años garantizados a 5,3 millones anuales. Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis con el informativo 14 horas con David Junquera. Esta tarde disfrutad del fútbol en directo aquí en Onda Madrid con la Segunda División y con la Liga de Campeones. El partido de la una vuelve mañana a la una en punto. Adiós.
El partido de la una
en Onda Madrid.